Ministerios Ligonieres presenta Trazando la Palabra de Verdad.
En la ocasión anterior estuvimos considerando las ideas sobre la vida espiritual y la práctica de la vida espiritual en la iglesia primitiva, que ha arrojado una sombra muy grande en la iglesia y ha seguido siendo muy influyente. Y quiero volver a ese tema un poco al principio de esta conferencia y así pensar con ustedes un poco acerca de la idea de los santos. Cuando Pablo escribe la mayoría de sus cartas a las iglesias, se dirige a los cristianos, a todos los cristianos, como los santos. Y por lo general en nuestras traducciones al inglés y al español sigue siendo traducida como santos, y eso es correcto. Así es como el Nuevo Testamento se concibe a todos los cristianos. Todos los cristianos son santos. Somos santos porque somos apartados para ser cristianos en Cristo. Somos santos porque Cristo ha provisto una justicia perfecta para nosotros. Y somos santos porque su Santo Espíritu está obrando en nosotros para hacernos más santos. Por lo tanto, de varias maneras, con razón, la Biblia nos ve a todos como santos. Pero en la historia de la iglesia primitiva, la palabra santo comenzó en el tiempo a aplicarse más estrictamente a los que habían tomado más en serio la disciplina, la vida cristiana asceta. Y santo comenzó a ser restringido a eso y no se aplicaba tanto a todos los cristianos, sino a los cristianos especiales. Y entre los cristianos especiales estaban por lo general, en primer lugar, los mártires, los que habían muerto dando testimonio de Cristo, los que estaban dispuestos a morir por su fe. Pero entonces también comenzó a ser aplicada a algunos de los que habían abrazado la vida ascética y disciplinada. Y si va hacia atrás y mira lo que hoy es conocido como el calendario de los santos en la Iglesia Católica Romana o las iglesias ortodoxas griegas, verá cómo muchos de los antiguos santos eran mártires, monjes, monjas o los sacerdotes que sirven al Señor, y llegó a ser visto como una categoría especial de personas especialmente dedicadas. Y lo que es importante a la piedad de la iglesia primitiva es que con el tiempo la iglesia comenzó a pensar que esas personas, estando vivos o muertos, podían orar por nosotros de manera que nos ayudaría en particular. Y por eso hoy, si vamos a visitar una iglesia católica romana u ortodoxa griega, vamos a encontrar allí estatuas o imágenes de los santos. Vamos a ver a veces las iglesias enteras dedicadas a los santos, o vamos a ver los altares laterales dedicados a los santos. Y la idea es que estos santos nos pueden ayudar. Estos santos nos oirán y nos ayudan. Y esta idea es una idea espiritual que se formó, se desarrolló en la iglesia primitiva, pero no en los primeros siglos. Se trata de un desarrollo posterior, y vamos a hablar de eso ahora porque ilustra otro aspecto muy importante del mundo intelectual de la iglesia primitiva que podemos llamar jerarquismo. Ahora, hemos hablado mucho sobre lo espiritual y el carácter espiritual del pensamiento antiguo, pero también existe este asunto muy importante del pensamiento jerárquico en el mundo antiguo. Y el pensamiento jerárquico significa que toda la realidad está revestida de aquellos que están en la cima de la pirámide, si se quiere, siendo el más importante. Y podemos ilustrar esto a través de la figura de una pirámide. Y esta pirámide puede servir para muchos fines diferentes, pero si usted fuera un romano antiguo, usted sabría que toda la vida política y social se configura como una pirámide. En la parte superior está el emperador, y bajo el emperador los miembros del Senado romano. Entonces hay una nobleza romana, y luego están los ciudadanos romanos, y luego las personas comunes, y al fondo están los esclavos. Y no existía la concepción de que todas estas personas son iguales. Sin lugar a ninguna duda, no eran iguales. Esa sociedad está organizada en clases, y cuanto más ascienda la clase, cada vez hay menos gente y cada vez son más importantes. Y este tipo de actitud jerárquica de la vida se encuentra en muchas culturas. Todavía hoy vemos remanentes de la misma. Lo ven en un lugar como Inglaterra. La reina de Inglaterra está en la cima de la pirámide. Por debajo está la Cámara de los Lores. Luego está la nobleza, la gente con dinero pero sin títulos, los señores, por lo general son personas con títulos sin dinero, pero no quiero entrar en eso. Y luego los nobles, luego está la Cámara de los Comunes, y luego está la gente común y corriente. Y la gente piensa que la vida es así. Esa es la manera en que Dios le ordenó. Es la forma en que Dios lo quiso, y en el pensamiento jerárquico genuino hay una tendencia a pensar que usted no puede moverse de esa jerarquía. Usted solo está donde está colocado y así debe ser. Pero cuando se piensa de forma jerárquica, y somos tan democráticos en América, por lo general no pensamos de esta manera. Tiene algunos problemas al pensar de esa manera. Somos prontos a decir, bueno, así es que tú piensas que eres mejor que yo. No, eso no es así, incluso si la gente es mejor, pero de todos modos, eso no es el tema también. Pero a las personas que piensan de esta manera, realmente les es difícil en cualquier circunstancia de la vida dejar de pensar así. Y así comienza a influir en la iglesia ese pensamiento, y comienza a influir, como ven, la espiritualidad de la iglesia. Si la política es una jerarquía, entonces no tiene sentido pensar que el cielo es una jerarquía. Y usted no tiene que pensar mucho antes de darse cuenta, bueno, sí, en el cielo hay una jerarquía, ¿no? Ahí está Dios, y luego los arcángeles, y luego los ángeles, y luego están los salvos en el cielo. Y cuando se piensa de esa manera jerárquica, es bastante fácil comenzar a pensar que los santos son una clase especial de personas por encima de los demás. Y entonces, algo muy importante es que en el sistema romano, si volvemos a pensar en esto como una pirámide política, en el sistema romano hubo un gran énfasis en lo que se conoce como el clientelismo. Y lo que eso quiere decir es que si usted quiere que pase algo, que necesita la ayuda de alguien más arriba en la pirámide, que tenga un patrocinador, usted necesita tener a alguien que hable bien de usted. Eso no es del todo desconocido para nosotros en los Estados Unidos, ¿verdad? Si usted quiere construir algo en la ciudad que tiene los códigos restrictivos de construcción, si conoces a alguien que conoce al alcalde, las cosas pueden ser más rápido. Y eso es clientelismo. Alguien que puede ser su intermediario, que puede abogar por su caso y engrasar los patines. Depende en qué parte del país se encuentre. Puede que tenga que venir con un poco de dinero. Nos gustaría creer que no es cierto, pero es así. Así era la sociedad romana. Si usted quería que algo sucediera, necesitaba un patrocinador. Y ciertamente, si necesitaba algo del emperador, tenía que conocer a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien. Las posibilidades de que usted pudiera ir a ver al emperador y conseguir algo eran nulas. Es la forma de ver la realidad. ¿No creen que afectará la forma de mirar el cielo? Si usted no puede ir al emperador, ¿qué le hace pensar que puede ir a Dios? ¿Por qué Dios le va a escuchar? Dios está ocupado. Bueno, esa no es una buena teología, pero es la manera en como la gente comenzó a pensar. Dios está ocupado. Él tiene mucho que hacer, y si yo no puedo llegar al emperador, ¿por qué creo que puedo llegar a Dios con mis peticiones? Lo que necesito es un patrocinador. Necesito a alguien que pueda llevar mis peticiones a Dios. Alguien que va a ser, y esto se mete en forma sutil, alguien que tenga más simpatía conmigo que Dios. ¿Sabe? Dios es santo, y yo no lo soy. Pero puede que yo encuentre a alguien que no sea tan santo como Dios, pero que sea más santo que yo, por lo que esa persona se va a identificar más conmigo y defenderá mi causa. Y así, de esta forma de pensar jerárquica, comienza a surgir la idea de que los santos han de orar por nosotros y debemos orar a los santos. Ahora, en lo que podemos decir, ese tipo de piedad en realidad no surgió hasta el siglo IV, los 300, y lo que es realmente interesante cuando se piensa en esto es que ese es el tiempo de la conversión del emperador al cristianismo y una afluencia masiva de paganos a la iglesia. Y esos paganos inundando la iglesia, ¿a qué estaban acostumbrados? Estaban acostumbrados a todos esos tipos de dioses romanos, diferentes a los que se oraba por diferentes necesidades, y ellos trajeron ese tipo de actitud con ellos, ¿ven?, a la iglesia. Yo siempre podía ir a Apolo por eso, o Hera para eso, y ahora puedo encontrar santos que tienen intereses similares, los intereses especiales. Los santos parecen tener intereses especiales. Tienes que encontrarlos, el santo a cual apelar para llevar tu caso a Dios. Y eso se convierte en una parte crucial de la piedad de la iglesia medieval y la iglesia católica romana hasta el día de hoy. ¿Cuál es el santo al que puedo orar para que tenga más influencia con Dios que la que yo voy a tener al llevar mis oraciones? Ahora, desde el principio la iglesia reconoció que se trataba de un problema. Hay un problema teológico con orar a los santos. Y el problema teológico es el siguiente: cuando oro a un santo, ¿cómo el santo escucha mis oraciones? El santo está ahora en el cielo, y el santo es un ser finito. Por lo tanto, si estoy orando a San Judas Tadeo en Orlando y alguien está orando a San Judas Tadeo en París al mismo tiempo, ¿cómo puede San Judas escuchar ambas oraciones? Bueno, aquí es donde los teólogos admiten que hay realmente dos posibilidades. Una posibilidad es que Dios da a los santos del atributo divino de la omnisciencia, por lo que se puede saber todo. Pero todos los teólogos reconocen que esto no parece una idea muy satisfactoria. Lo finito no puede ser infinito. Entonces la alternativa es entonces que Dios le dice a los santos cuáles son las oraciones de los fieles, pero ya que el punto de orar a los santos es tal que van a llevar las oraciones a Dios, esto parece algo redundante. Pero pueden ver cuánto sentido hizo a la iglesia en este mundo. Es mucho más sensato que alguien más santo que yo debiera llevar mis oraciones a Dios. Pero parece más probable que Dios escucharía si alguien lleva mis oraciones. Y eso se desarrolló en el mundo antiguo y fue trasladado a la iglesia católica romana y las iglesias ortodoxas griegas. Ahora, una parte especial de ese culto en desarrollo de los santos es la devoción a la Virgen María. Y en cierto sentido, lo que puedo decir es que María es simplemente un caso especial de los santos. Si hay una jerarquía en el cielo, entonces seguramente si hay santos aquí, María está incluso un poco más arriba. María es sin duda la que tendrá influencia sobre su hijo. Y no solo eso, María es una madre. Y las madres muestran siempre simpatía. María, como la madre, va a ser más comprensiva con nosotros que lo que sería Jesús. Ahora ven una vez más cómo parecen tener sentido para la gente la simpatía de una madre. Y algunos de los teólogos han dicho que esto refleja una falta de comprensión del verdadero carácter de Jesús, debido a que parte de esto dice, sabe, Jesús no puede entender plenamente porque Él es divino. Jesús puede ser verdadero hombre, pero no es puramente humano. No es simplemente humano. Y María es puramente humana. Ahora, hacer esa distinción es no entender la naturaleza de la encarnación de Jesús. Es no entender que Él realmente era un ser humano y Él nos entiende a partir de su humanidad, así como cualquier otro ser humano puede entendernos conscientemente. Pero eso es lo que se arrastra, en mi opinión, que de alguna forma la divinidad de Jesús ha contaminado su humanidad para que Él no nos pueda entender. Y necesitamos a María, ella nos entiende. Y la devoción a María llegó a ser entendida como veneración. La teología católico-romana es muy insistente en que nosotros no adoramos a los santos o a María, solo se les venera. Así que la adoración está reservada exclusivamente para Dios, pero la veneración puede ser ofrecida a los santos, y luego tienen una categoría especial que llaman hiperveneración o superveneración que se ofrece a María. Así que es venerada incluso por encima de los santos, pero sigue siendo solo veneración. El problema para nosotros como evangélicos es que la veneración se parece muchísimo a la adoración. Así que si tienes una estatua de María, te arrodillas frente a la estatua, le ruegas a la estatua, le enciendes velas a la estatua, y si usted tiene una estatua de Jesús, se arrodilla junto a la estatua, le ruega a la estatua, le enciende velas a la estatua, se parece bastante. Llega un punto en el que sabes, ¿cuál es el dicho? Si camina como un pato, suena como un pato, es un pato. Si haces todos esos actos de adoración, es muy difícil negar que sea adoración. Ahora, algunos de nuestros amigos católicos dicen, bueno, después de todo, cuando estás enfermo, ¿no le pides a tus amigos en la iglesia que oren por ti? Eso es lo que estamos haciendo con los santos. Le estamos pidiendo que oren por nosotros, pero como pueden ver, esto vuelve a este problema. ¿Cómo los santos escuchan nuestras oraciones? ¿Cómo los santos son capaces de llevar nuestras oraciones? Y lo más importante, nosotros como protestantes insistimos, y creo que con mucha razón, no hay una palabra de estímulo en el Nuevo Testamento de que debemos hablar con los muertos en nuestras oraciones, no importa cuán santos sean. Tenemos que hablar con Dios. Si no se sienten cómodos hablando directamente con Dios, hay algo mal con nuestra teología. No somos capaces de entender a Dios, no somos capaces de entender a Cristo. Y todo esto significa para nosotros, por lo tanto, ahí estamos. Al mismo tiempo que la veneración de los santos y de María comienza, como digo, de verdad en el siglo IV, viene con más fuerza a la palestra en el siglo V, un desarrollo relativamente tardío, como son las cosas en la iglesia primitiva, también comenzaron a desarrollar un gran interés en las reliquias. Ahora, inicialmente a principios de la iglesia hubo solamente en la iglesia una preservación de los huesos de los santos como un acto de piedad, como un acto de recuerdo, como un acto de respeto por los que tal vez habían muerto como mártires, pero de nuevo, en este mismo período, en el siglo IV y V, se comienza cada vez más la sensación de que hay algún poder conectado con estas reliquias, que de alguna manera el santo le va a prestar más atención a un altar donde una de las reliquias suyas se encuentra que si le rezas a los santos aparte de las reliquias. Y curiosamente, en los cristianos del siglo IV y V comenzó a decirse que habían tenido visiones de dónde podían ser halladas las reliquias de los que habían muerto hacía mucho tiempo. Por ejemplo, Helen, la madre del emperador Constantino, viajó a Jerusalén y dijo que en una visión se le mostró dónde fue sepultada la verdadera cruz. Y cavaron hacia abajo y encontraron tres cruces enterradas allí. Y Santa Elena dijo, esta es la verdadera cruz de Cristo. Este es el lugar de la crucifixión. Y esa cruz ha sido venerada como la verdadera cruz desde entonces. Ahora, algunos han dicho que usted podría construir una embarcación con piezas de la verdadera cruz que se encuentran en el mundo. Pero eso es solo una manera cínica de hablar. Quiero que sepan que me he tocado con ese trozo de la verdadera cruz. Y por un precio relativamente pequeño, usted puede tocar ese pedazo de cruz con un dedo, si desea, pero Agustín era mucho más renuente sobre esto, mucho más sospechoso de esto, y preocupado por esto, especialmente porque un comercio conjunto de reliquias falsas se estaba desarrollando. Jerónimo, un contemporáneo de Agustín, no estaba preocupado por eso. Él dijo, bueno, un fraude piadoso sigue siendo piadoso e incita a la piedad. Agustín fue siempre tras la verdad. Él no tuvo nada que ver con este fraude piadoso. Pero se puede ver cómo estas ideas comenzaron a desarrollarse y edificarse la una sobre la otra. La jerarquía de los santos, oraciones a través de los santos, luego las reliquias que nos conectan con los santos. Eso es todo un sistema que se desarrolla y se mueve en la iglesia cada vez más lejos de la religión bíblica. Así que al finalizar vemos este importante nivel de piedad basado en un jerarquismo y basado en un peligro de permitir que la cultura, permitiendo que una comprensión falsa de la realidad aumente cada vez más su influencia sobre la iglesia y su piedad. Bueno, vamos a parar allí.
Ministerios Ligonieres presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.